Damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad a través de las redes sociales, a través de los medios de internet, de poder compartir la palabra de Dios. Y acá en Misterios Abba Padre estamos desarrollando una serie llamada Desafíos. Hemos tocado creo que ya 4 temas de este mensaje, de esta serie. Y hoy queremos platicar acerca del mensaje Encontrando Soluciones. Así es que abre tu corazón, pedimos a Dios para que la palabra se haga rema y nos venga a cambiar, nos venga a prosperar, venga a acercarnos cada día más a Dios. Encontrando Soluciones es el mensaje del día de hoy. Para ello quiero que me acompañen por favor a leer la escritura en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, dice la escritura: no os ha sobrevenido ninguna prueba, oiga, ninguna tentación que no sea humana. Algo que nosotros tenemos que tener bien claro es que de acuerdo a tu capacidad humana, así va a venir la prueba, así va a venir la tentación. Ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados o probados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Oiga, hermano, otras versiones hablan de la prueba, ¿verdad? Que en medio de la prueba Dios también da la solución.
Sí, mira esta cita en otra versión, la versión internacional, bueno, Las Américas, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Entonces hay tentaciones y hay pruebas que son comunes, ¿verdad?
Claro.
Comunes para los hombres, o sea, todos hemos pasado por esa situación, ¿verdad? Y dice, fiel es Dios, que no permitirá que sean tentados más allá de lo que podáis soportar. Entonces siempre hay situaciones en nuestra vida que por más difíciles que sean y por más que pensemos que no las podemos soportar, dice la Biblia que no van a ser mayor que las que podamos soportar. O sea, si hasta el día de hoy hemos estado pasando situaciones que pensamos que no podemos soportar, pero seguimos aquí, es porque las podíamos soportar, ¿verdad?
Exactamente. Exactamente.
Y dice que, ya la segunda parte, ¿verdad? También, sino que con la tentación proveerá también, esta versión dice, la vía de escape.
La vía de escape.
A fin de que podáis resistirla. Entonces nos da también esa salida o esa vía de escape,
claro,
para que podamos resistir la prueba.
Exacto, hermano. Algo que nosotros tenemos que tener claro como hijos de Dios es que cuando vienen las pruebas a nuestra vida, también vienen las salidas de ella. No es eterna. Dígale al que está a la par suya, que está escuchando ahí, dígale: nuestros problemas son temporales. Ya viene la solución, ya viene la salida. Como decía esa versión que leía Gaby, ya viene la vía de escape. Se aproxima la vía de escape y pronto tus circunstancias van a cambiar, ¿verdad? Amado, a veces nosotros nos sentimos como que nos ahogamos en un vaso de agua, ¿verdad? El problema lo hacemos muy grande. Nos enfocamos en el problema y no podemos ver la solución o la salida del problema, hermano. Y ese es el detalle que hoy queremos enfocarlo, hermano. Cómo poder encontrar soluciones. Cómo poder ver las soluciones. Yo me acuerdo, hermano, de que a veces cuando nosotros somos probados, pasamos situaciones duras, hermano. Muchas veces lo que ocurría tal vez con nosotros como pareja, ¿verdad? Esposos, era que nos empezábamos a culpar, ¿verdad? Buscar culpables y no asumir. Eso es ahogarse en un vaso de agua. Porque como pareja, como matrimonios, los dos estamos metidos en el problema. No es de que es el problema del esposo y la esposa relajada, ¿verdad? Y a mí a veces me pasaba, no sé si te acordás, Gaby, de que yo te decía, yo no te veo preocupada. O sea, yo estoy estresado, estoy preocupado, tengo tantos problemas. Y yo le decía a Gaby, yo no te veo preocupada a ti, ¿verdad? Pero hablando los dos, podemos entendernos que tenemos hasta diferentes formas de preocuparnos, ¿verdad? Solo que cada uno se preocupa de una manera diferente. Vienen las preocupaciones. El problema es que cuando vienen los problemas, nos empezamos a culpar uno con otro. Empezamos a buscar a quién culpar y no buscar la solución al problema. Como pareja, como cónyuge, ¿verdad? Esposos, los dos tenemos que sentarnos, revisar qué es lo que estamos haciendo mal y darle un plan de escape a ese problema. De eso trata este mensaje, hermano. Que no nos ahoguemos en un vaso de agua. Hermano amado, todo tiene solución, ¿verdad? Todo tiene solución. Hay dos tipos de personas. Uno que se ahoga en el vaso de agua y otro que se toma el agua y vende el vaso y sale de su problema económico. ¿Verdad? Es que pasa, a veces sentimos eso, hermano. Nos sentimos como callejón sin salida, decimos comúnmente, ¿verdad? Estoy entre la espada y la pared. ¿Cuántos se han sentido así? Entre la espada y la pared. ¿Cuántos se han sentido que no dan más? ¿Cuántos se han sentido que ya esto parece que se acabó? ¿Sabe que muchas personas optan por el suicidio cuando se sienten así? Optan la salida de la muerte y todavía no era su tiempo de irse de la tierra.
Y es que tal vez sea la única solución que miren ellos, ¿verdad? Tal vez piensen que es la única salida el poder atentar contra su vida y pensar que esa es la solución, que voy a dejar de existir y ahí va a estar ya terminado el problema, ¿verdad? Y muchas veces esta situación no permite pensar qué hay más allá, ¿verdad? De la vida aquí en esta tierra. Los problemas tal vez no dejan que mire que hay otra solución, ¿verdad? Sino que, como tú decías, ¿verdad? Buscamos el poder culpar a alguien, porque es más fácil culpar a alguien que sentarte a pensar cuál es la solución al problema, ¿verdad? Entonces, es más fácil ver cuál es la causa y echarle la culpa a todo mundo que sentarnos a pensar cuál es la solución, cuando tal vez la solución está enfrente nuestra. Exacto. ¿Verdad? Y muchas veces así nos pasa, en problemas grandes, en problemas pequeños, que sentimos que ya no damos más y que nos estamos ahogando, ¿verdad? Literalmente ahogándonos en ese vaso de agua, ¿verdad? Que es algo pequeño, pero para nosotros en ese momento es algo grande y no encontramos una solución a ese problema. Entonces es más fácil que podamos entender nosotros esta palabra y que podamos saber que Dios nos pone también la salida, ¿verdad? Esa vía de escape nos da la solución, nos da la salida, como dice en otras versiones, ¿verdad? Para que nosotros podamos resistir, para que nosotros podamos resolver la situación, ¿verdad? Nos va a mostrar la salida, dice en otras versiones, para que podamos enfrentar, para que podamos resolver la situación por la que estamos pasando.
Exacto. Entonces, quiero que resalte algo en hoy, en este mensaje. Todo tiene solución, hermano. La muerte no. Ya, mientras nosotros estemos acá en la tierra, todavía se le puede buscar forma, una solución al problema. No lo dé por perdido, hermano. No lo dé como punto final, donde Dios quiere un punto y seguido. Porque solo hay que buscarle un cambio, ¿verdad? Yo a veces, cuando estoy metido arreglando algo en la computadora, algo que no me queda, yo mejor me detengo y dejo de hacer eso y me pongo a hacer otra cosa. Porque ya me ¿cómo se dice? Tupe la mente, se me enredan las ideas, ¿verdad? ya no estoy pensando claramente, ya no estoy viendo el problema con objetividad de cómo encontrar la forma para arreglarlo, sino que se me cruza todo, ¿verdad? Entonces mejor lo dejo, me pongo a hacer otra cosa, me voy a caminar algo, y cuando regreso a retomar lo que estaba haciendo, lo entiendo más fácilmente. No sé si te ha pasado, Gaby, pero a mí me pasa muy comúnmente cuando pasamos situaciones donde sentimos que las cosas se nos complican, ¿verdad? No le hallamos pies ni cabeza ni cola al asunto y sentimos que todo se frustra. Mejor deténgase, relájese, ¿verdad? Espere, tenga paciencia y viene a ordenar sus ideas luego.
Por eso es bueno tal vez tener a alguien con quien platicar, porque hay veces que otras personas no miran la situación como la miramos nosotros, ¿verdad? Hay veces que los problemas, o como tú decías, ¿verdad? Se me hizo una mezcla en la cabeza y ya no le hago pies ni cabeza, pero otra persona lo puede ver de diferente forma.
Exactamente, ahí está.
Entonces, alguien que está ajeno al problema, ajeno a la situación, lo mira de otro punto de vista, tiene otra perspectiva. Entonces, nos puede ayudar, ¿verdad?, a poder darle solución a ese problema también. Sí. Entonces, es importante también contar con alguien que nos pueda
ayudar.
Ayudar.
Ajeno al problema, ¿no? Ajeno. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando estamos con problemas en el hogar, en la familia, hermano? Nos estamos culpando, nos estamos peleando y, hermano amado, terminamos alegándonos, ¿verdad? Es mejor, hermano, quedarse uno callado, esperarse que se le baje a uno el rubor, ¿verdad? El enojo, la furia, la rabia, la frustración, lo que uno se siente, como uno se siente, es mejor que se salga a caminar un poco. Ya cuando se le calmó, mejor regrese a arreglar el problema. El problema es que cuando estamos reclamando algo, tenemos un problema, en lugar de arreglarlo, terminamos insultándonos, maltratándonos, ¿verdad? Haciéndonos daño. Es mejor que uno de los dos se quede callado, quieto. Cuando las cosas pasen, hay que arreglarlo, porque bajo emociones quizás nos podemos lastimar la forma de manera verbal. Inclusive personas en el enojo terminan con golpes, ¿verdad? Esa no es una solución, eso solo agrava el problema. Por eso dice la respuesta apacible, sí, la respuesta apacible apacigua la ira del rey, ¿verdad? O sea, es decir, si yo, el rey, está enojado y yo le respondo de la misma manera, en lugar de arreglar el problema, vamos a agrandar más el problema, ¿verdad? Eso es ahogarse en un vaso de agua, hermano. Que uno no le puede encontrar solución a las cosas. Y lo que uno tiene que hacer es mejor, como decía Gaby, buscar ayuda. Alguien que nos pueda ver el problema de una manera diferente. ¿Se acuerda de los israelitas frente al Mar Rojo? ¿Qué fue lo que le dijo Moisés a los israelitas? Moisés les dijo: quédense quietos. Hermano, traía todo el ejército de Faraón a las espaldas. Venía todo el ejército de Faraón a las espaldas para quererlos matar. Y enfrente de ellos estaba el Mar Rojo. Estaban acorralados. No podían ni ir hacia adelante ni regresarse, porque Faraón no venía en son de paz, no venía a recuperar a sus esclavos, venía a matarlos, hermano. ¿Cómo se sentían los israelitas? Entre la espada y la pared. Entre la espada de Faraón y el Mar Rojo enfrente de ellos. Mi hermano, pero Moisés le dice a todos los israelitas murmuradores, ¿verdad? Porque así pasa, hermano, bajo presión salen los reclamos, bajo presión salen los insultos. Bajo presión, hermano, saca uno los trapos sucios que uno guardó. Hermano, Tenemos que aprender, así como Dios le dijo a Moisés, Moisés le dijo al pueblo, quédense quietos, porque estos egipcios que hoy ven, que los vienen amenazando, este problema grandote, ¿verdad? Nunca más los volverán a ver. Ah, mira, hermano, cuando Dios quiere darle solución a un problema, le da la solución de raíz completamente. Ese problemita que tenían los israelitas de más de 400 años, siendo esclavos de ellos, hermano. Ese problemita Dios tenía una solución cuando ellos se sentían entre la espada y la pared. Entonces probablemente usted hoy o yo nos sintamos así, ¿verdad? Entre la espada y la pared. ¿Cómo se siente entre la espada y la pared? No, no estás entre la espada y la pared según Dios. Según Dios estás entre la espada y un milagro. Porque Dios hizo que el Mar Rojo se abriera como una salida de la prueba. ¿Te acuerdas de lo que leímos? Una salida de la prueba, donde ellos se sentían que iban a morir. Dios tenía otros planes.
Esto de Moisés es bien, es interesante porque el pueblo de Israel estaba, tenían dos opciones, morir o morir, ¿verdad?
Claro.
Ellos no había otra salida, mira, porque atrás venía el ejército de Faraón y enfrente tenían el mar. Ellos no tenían otra salida más que morir o morir. Y es cuando tú, cuando decís, ¿verdad?, de que lo que para ellos era la muerte, para Dios era un milagro, ¿verdad? Se tenía que esperar a que Dios actuara también. Y Moisés tuvo que tranquilizar a las personas, porque empezaron a decir, ¿verdad?, que ojalá hubieran muerto allá, que allá en Egipto estaban mejor. Y empezaron a hablar y hablar y hablar, y es lo que muchas veces tal vez nosotros hacemos, ¿verdad? Cuando no encontramos la salida, cuando no hay una solución a nuestro problema, o echamos la culpa o alegamos, ¿verdad?
Claro.
O discutimos. ¿Qué
es lo más común?
Sí, porque nos sentimos acorralados, ¿verdad? Porque nos sentimos encerrados y no hay a dónde más correr. ¿A dónde podía ir el pueblo de
no
Israel?
Había.
No había otro escape. ¿Qué les quedó? Confiar en Dios, ¿verdad?
Exactamente.
Y la prueba nos lleva a eso, ¿verdad? La prueba nos orilla a que tenemos que creer en Dios, ¿verdad? Confiar en Dios, porque no hay otra solución. La prueba nos lleva a eso, a que tenemos que confiar en Dios, porque no hay otra manera de poder resolverlo.
Exacto, hermano. Cuando te sientas así, si estás pasando esa situación, recuérdate de eso. Confía en Dios. Él va a ser la salida para tu problema. Mira lo que hizo con Israel. Le abrió el Mar Rojo de par en par. Hizo que se secara y saliera la tierra otra vez. Puro el Génesis 1, ¿verdad? Agua de un lado, agua del otro lado y la tierra en medio. Ese era el Génesis 1 de los israelitas. Pero porque iban para una tierra nueva, iban hacia la promesa. Oiga, hermano, eso es lo que Dios va a hacer cuando sientes y no veas salida al problema. Dios va a hacer la salida. Y no va a ser como tú piensas. Porque según los israelitas era, ¿por qué no nos dejaron en Egipto? Regresémonos, pongamos un líder que nos lleve de regreso. Esa no es una solución. A veces así nosotros lo hacemos, hermano, en medio de la deuda. ¿Y ahora qué hago? El banco, el familiar que tiene dinero. Y uno empieza a tronarse los dedos. Uy, literalmente me tronaron, ¿verdad? Hermano, a tronarse los dedos. ¿Qué voy a hacer? Tengo que pagar la tarjeta, el colegio, hermano. Se enferma el nene, se enferma la mascota. Hermano, calma. Solucionemos un problema a la vez. ¿Saben que la Biblia dice en Mateo 6:34 que cada día trae sus problemas? Cada día trae su propio afán. Entonces, hermano, va a tener problemas. Lo que necesitamos es salir a buscar las soluciones a los problemas. ¿Se acuerda de Jesús? Jesús en el desierto. Dice la Biblia que Jesús tenía hambre. Mateo 4, del 1 al 4. Leamos, por favor, eso, Gaby. Dice que Jesús estaba en ayuno, hermano, después de que salió del río Jordán. Lo llevaron en el espíritu al desierto y ayunó 40 días y 40 noches allí nuestro Señor Jesucristo. Y cuando terminó su ayuno, tuvo hambre. Y cuando él, oiga, no lo tentó estando ayunando. Lo atentó cuando ya había terminado de ayunar porque tuvo hambre. Y dice ahí.
Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, dice. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El 4, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda boca, de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Ahí está. Hermano amado, ¿cuál era la necesidad? Si quiere verlo de esta manera, problema, ¿verdad? La necesidad en el desierto, no había comida, hermano. La necesidad de Jesús era comer. Ya había terminado su ayuno y le dio hambre. Es decir, que el ayuno se termina cuando el hambre aparece, ¿verdad? Es un parámetro, hermano. La necesidad de Jesús era comer. Y cuando él tuvo necesidad, apareció el tentador. Pero para cada tentación, oiga lo que leímos de primero, ¿verdad? Para cada tentación había una solución. ¿Cuál era la solución? Escrito está. ¿Dónde está la solución a sus problemas? En el escrito está. Hermano, Satanás le dijo: convierte estas piedras en pan y come. Ten misericordia de ti mismo. Come, convierte esas piedrecitas en pan. Y nuestro Señor le dice a él: escrito está. Hermano, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermano, ¿cuál era la solución para salir de esa tentación? Escrito está. Y usted puede seguir leyendo ese capítulo y mira cómo nuestro Señor Jesús salía de cada tentación con el escrito está. ¿Qué necesitamos saber del escrito está? El escrito está es la palabra, hermano. Eso que mencionó nuestro Señor Jesucristo estaba en el antiguo pacto, ¿verdad? Entre los profetas. Hermano, para cada problema hay una solución. Cuando se encuentre lleno de problemas, acuérdese de esto. Hay solución para el problema. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, Juan 6, desde el versículo 1, vamos a leer la historia de la multiplicación con Felipe. ¿Verdad? Había una necesidad. Por eso le estamos planteando ejemplos acá de situaciones donde hubo una necesidad. Había un problema, hermano. Había un problema. Y para cada problema, Jesús no tenía problemas. Oiga eso. Jesús no tenía problemas. Problemas tienen los hombres, los mortales. Dios no. Dios no tiene ningún problema, hermano. Porque Él es la solución. Él es la resolución a todo aquello que nosotros miramos que nos va a destruir. ¿Qué dice la Biblia en Juan capítulo 6 hasta el 5?
Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer.
Santo ahí. Dios. Oiga, Jesús estaba probando a Felipe. O sea que Dios te va a probar, hermano. Cuando vienen los problemas y sientes que no sabes cómo salir de ellos, ¿no será que es Dios probándote? Es que así dice, ¿verdad? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Y Felipe, de manera lógica, le dice: 200 denarios de pan no bastarían para que cada de unos tomase un poco. O sea, no alcanza. Ay, hermano, mire todo lo natural en contra. ¿Dónde iban a conseguir tanto pan? No era común que hubieran panaderías como hoy en día, ¿verdad? Hermano, tenían que hacer 5,000 panes para darle de comer a cada un pan, a cada hombre que estaba ahí, sin contar mujeres y niños. Hermano amado, dígame si no era un problemón. Era un problemón. No había, hermano, era una multitud. Y Felipe hace la pregunta: ¿de dónde compraremos? Cuando alzó Jesús los ojos y vio que venía a él una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde?
Y mira qué interesante, porque dice: ¿de dónde compraremos pan? O sea, el problema no era el dinero. Tenían quizá el dinero, pero no había dónde comprar.
Producirlo, hermano.
Para tanta gente, ¿verdad? Al finalizar le dice: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Quizás en una panadería grande se podía comprar 200 denarios, pero era tanta gente que no iban a alcanzar a comer, ¿verdad? Y me parece muy interesante lo que tú decías, que Jesús no tenía ningún problema. Él sabía que este problema se iba a presentar y sabía cómo lo iba a resolver. Porque la forma en que estaba probando a Felipe, ¿verdad? Esto lo decía para probarle, porque él ya sabía lo que había de hacer. Entonces, él ya sabía que se iba a presentar ese problema con todas las personas ahí, ¿verdad? Ya sabía qué problema iba a tener, ya sabía que les iba a dar hambre. Pero él ya tenía la salida, ¿verdad? Él ya tenía la solución a ese problema. Pero lo que quería él era probar a Felipe, ¿verdad? Probar a su discípulo, ¿verdad? Él quería ver de qué manera tal vez a él se le podía ocurrir, ¿verdad? El poder darle solución a este problema. Y por eso le preguntó, ¿verdad? ¿De dónde compraremos pan para que coman? O sea, el problema no era el dinero, ¿verdad? El problema era que no había esa producción de
es que
pan, ¿verdad?
Cuando hablamos de problemas, pueden ser problemas emocionales, problemas sentimentales, ¿verdad? Los emocionales, problemas espirituales, ¿verdad? O problemas materiales, una crisis económica. Pero no todos, hermano, porque muchos pueden tener mucho dinero, pero tienen el hogar que se les está desarmando. Tienen el matrimonio a punto del divorcio. Entonces no es el dinero siempre, hermano, ni la solución, ni el origen de todos los problemas. Hermano amado, oiga eso. Ellos tenían el dinero, pero no había dónde humanamente conseguir 200, un pan para cada persona que estuviera ahí, que eran como 5,000, según dice la historia, hermano. Pero a mí me llama la atención que Jesús se lo dijo para probarlo, para ver su reacción, hermano. ¿Era un problema para Felipe? Sí, problemón, hermano. Así somos nosotros. Un problemón, hermano. ¿Para cuál? Eso es problemón. Mi hijo, hombre, yo ya sé qué voy a hacer contigo. Así es como Dios resuelve las cosas, hermano. Santo. Tremendo, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, mire, con el ejemplo de Felipe podemos ver, y usted puede leer la historia ahí, hermano. Fue lo que Dios hizo. Dios dio y hasta sobró. Dios dio y hasta sobró comida, hermano. Lo que hacía falta, ahora sobraba. Profetizo sobre tu vida que lo que hoy te hace falta y lo que te está haciendo llorar, preocuparte, angustiarte, vienen días próximos para ti en los cuales te sobrará. Y cuando te sobre, no despilfarres. Oiga, hermano, cuando te sobre, adminístralo bien. Jesús recogió, los mandó a recoger los pedazos que habían sobrado, que la gente dejó tirados, ¿verdad? que no se lo comieron, recójanlo, no hay que desperdiciar nada. Cuando Dios te haga tu milagro económico, no despilfarres. Santo Dios, sea agradecido. Si antes no tenía y ahora tiene, sea agradecido con Dios. Hermano, tenemos que poner todo en las manos de Él. Cualquier cosa que te esté angustiando, cualquier problema difícil, por muy difícil que sea, tiene solución en Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermano? Dios conoce lo que tú estás viviendo. A Dios no se le pasa desapercibido los problemas del hermano Carlos, de la hermana Gaby, ¿no? No se le pasan las necesidades desapercibidos, las necesidades de Nora Elena, de Ceci Isaac, los que están en otros países, de Omar. ¿Usted cree que a Dios se le olvidó su nombre? ¿Usted cree que a Dios se le olvidó que ahí estaba Sara Forero, ahí estaba Yasmín, que ahí estaba Samantha, metido en tremendo problema? ¿Usted cree que a Dios se le olvidó su nombre? ¿Se le olvidó que ahí estaba Yesibet, los hermanos de Cuba? ¿Se olvidó Dios de Cuba? No, Señor, no se olvidó de ti. Tu nombre está presente en los pensamientos de Dios. Él sabe qué va a hacer con tu problema. ¿Tú sabrás qué es lo que Dios va a hacer? Tráelo delante de Dios. Mira, hermano, cuando Dios nos prueba, ¿verdad? Solo quería ver la reacción de Felipe. Y se dio cuenta Jesús que Felipe reaccionó naturalmente. Como cualquiera de nosotros hubiéramos reaccionado frente a tremendo problemón de no tener que comer. Imagínate que Dios se olvidó de José Uriel. No, hermano, no se olvidó de ti. Dios te tiene presente en sus pensamientos. Y cuando menos te lo esperes, viene lo que tanto has estado pidiéndole al Padre. Lo que hoy es problema, vienen días que se volverá bendición para tu vida. Leamos un ejemplo en la escritura, hermano, como a veces cuando estamos en problemas sentimos que se acabó todo, ¿verdad? Sentimos que no damos más, sentimos que ya para qué, ¿verdad? ¿Para qué seguir esforzándose? ¿Para qué seguir buscando de Dios? Y de todos modos, siempre que busco de Dios me va mal. Oh, yo he escuchado eso, hermano, esa queja, muchas veces. Cuando busco de Dios me va mal. Cuando no estaba buscando de Dios, ay, me iba bien. Ay, hermano, no has comprendido, no has entendido, hermano, que en medio de esos problemas Dios quiere hacerte la solución a ellos. Ah, hay una mujer llamada Agar que un día se encontraba en un tremendo problemón, hermano. A esta mujer Agar era la otra mujer del patriarca Abraham. Y cuando tuvieron problemas Agar y la esposa Sara, dice que Sara le pidió a Abraham que la echara. Era su sirvienta, era su esclava. Pero Abraham había tenido un hijo con ella, llamado Ismael. Y cuando le dolió, oye, hermano, yo quiero que lo leamos, porque tal vez buscas la parte en esa que dice que Sara le pidió a Abraham que la echara, y Abraham le fue a consultar a Dios, y Dios le dijo: hazle caso a tu mujer, le dice. De las pocas veces que Dios dice eso, hermano. Hazle caso a tu mujer, le dice, hermano. Porque había un propósito detrás de esa situación. ¿Sí? ¿Sí lo encontraste?
Sí, dice en el 21:9. Ajá. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac.
Ah, ya tenían al niño.
Ya tenían a Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta tu sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz.
Oye, hermano.
Porque en Isaac te será llamada descendencia.
Oiga eso, hermano.
Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¿Sigo?
Sí, seguí leyendo.
Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a una distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró.
Para ahí. Mira, hermano, la historia. Abraham le consulta a Dios qué hacer en ese problema. Ojalá, hermano. Ojalá usted y yo, cuando estemos metidos en tremendos problemas, hermano. Que porque algunos problemas nosotros mismos nos metemos. Otros nos mete Dios. Pero este problema se metió a Abraham. Porque se metió con la esclava. Ese problema lo hizo Sara. Porque Sara le dijo a la esclava, métete con mi marido, préstame tu vientre. Porque yo no puedo dar hijos y tendré hijo a través de ti, le dice. Porque era su esclava, pero se le volteó la tortilla, decimos acá en Guatemala. ¿Verdad? Porque la esclava cuando vio que ya estaba y que podía pasar de ser esclava a la señora de la casa, hermano, se le volteó a Sara el problema. El problema lo originó Sara, así la idea fue de ella. La idea fue de Sara de tener un hijo a través de, en el plano natural. Mire, el problema de Sara era la esterilidad. Mire cómo somos nosotros. El problema de Sara era la esterilidad. Y ella quiso darle una ayudadita a Dios, una manita a Dios, ¿verdad? Tal vez la promesa se va a cumplir de esta forma, ¿verdad? Tal vez la promesa que Dios me dio se va a hacer a través de mi esclava. Humanamente, cualquiera podría decir, no puedo tener hijos. Y Dios me dio la promesa, voy a adoptar. Es un ejemplo nada más. Que si usted tiene los recursos para poder darle un hogar, darle amor a un niño que no tiene, una familia que no tiene un hogar, délo. ¿Por qué no? ¿Verdad? Pero cuando a ellos le dieron la solución, le dieron la promesa, no era esa la vía de escape. Esa fue una idea de Sara. La idea de Sara de que la esclava se embarazara de su marido. Antes se podía, hoy no, hermano. Ya cambiaron las dispensaciones, ya cambiaron los pactos, ya cambiaron los tiempos, hermano. Eso ya no se puede. Pero es un ejemplo de que nosotros nos metemos en tremendos problemas. Y cuando ya había pleito entre Agar y Sara, la patrona, la señora de la casa, Sara, la señora de la casa, le pide, saca la sirvienta, sácala, porque ya no soporto el pleito que tiene su hijo con mi hijo. Los dos hijos eran hijos de Abraham, solo que uno era hijo de la patrona y otro era hijo de la sirvienta. Estoy hablando para que usted me pueda comprender. Y Abraham le va a orar a Dios y le consulta a Dios qué hacer, hermano. Cuando tenga un tremendo problemón, consulte con Dios, presente delante de Dios. Profeta, ¿y cómo se hace eso? Vaya con su pastor a contarle su problema para que le dé un consejo, una salida, una vía. Como decía Gaby al principio, cuando tenemos problemas no miramos soluciones, miramos más problemas. Necesitamos que alguien nos ayude, ajeno al problema, fuera del problema, porque lo va a ver de una manera diferente. Ay, por eso estás chillando. Si está fácil, hombre. Pero uno que está metido en el vaso de agua, hermano, que va a andar uno queriendo ver salidas al problema. No hay salida al problema para los que estamos emproblemados. Pero para eso necesitamos consejo, que alguien nos ayude. Y Abraham, con ese problemón que tenía con sus dos mujeres, ¿verdad? Aparte, antes, hermano, tenían dinero, ¿verdad? Si usted tiene cuatro mujeres, por lo menos téngalas bien, ¿va? No, eso no es permitido, hermano. Si no, alguien va a decir, allá están dando permiso para tener cinco mujeres. Dije cuatro. Ay, mi amado. Pero Abraham, con el problema que tenía sentimental, se lo presentó a Dios. Y Dios le dice, hazle caso a Sara. Qué injusto, ¿no? Es que detrás de eso estaba la mano de Dios. Dios sabía lo que iba a hacer. Dios necesitaba confirmarle a Agar lo que ya le había prometido referente a su hijo. Dios quería confirmarle a Abraham que su otro hijo, aunque no era el hijo del matrimonio, ¿verdad? No era el hijo favorito, también tenía una promesa de parte de Dios. Oiga, y se va. Y tiene que despedir, le pone pan, le pone agüita y la despide en el desierto, hermano. Iba buscando a llegar donde su familia, yo qué sé, pero se fue al desierto huyendo. Y cuando ya está en el desierto, se le acaban las provisiones, se perdió. En el desierto no hay camino. Hermano, en el desierto uno no sabe a dónde va. Yo aquí ya pasé, claro, 40 años estuve Israel dando vueltas en el mismo lugar. No hay salida, hermano. En el desierto, espiritualmente hablando, es una temporada donde no miramos salidas a los problemas. El desierto no tiene caminos. El desierto, hermano, es solo arena. El desierto, sin mucho, las estrellas es lo que usan para poderse guiar cuando el cielo está despejado totalmente. Pero mire lo que sucedió con Agar. Con Agar se le acabó todo. Y dice ahí la historia que estás leyendo, que dejó al muchacho debajo de un arbusto porque no soportaba, que ya no tenía para darle de comer, ya no tenía para darle de beber. Una mamá que sentía que el mundo se le hizo pedazos. Una mamá que sentía que el mundo se le venía encima. Una mamá que sentía que ya todo se había terminado, hermano. Porque se alejó, dice, para verlo morir de lejos.
Sí, sí. Se fue, se sentó enfrente a una distancia de un tiro de arco. Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró.
Ahí está, ya que ella ya lo daba por muerto. Y no que le habían profetizado a Ismael, pues. Es que esto es una segunda vez que Agar sale huyendo de la casa de Sara, hermano. Pero esta vez había un propósito. En la primera vez, el ángel la mandó de regreso. Le dijo, regresa con tu patrona y sujétate a ella. Ya estaba embarazada, creo, y la regresaron, hermano. Pero esta vez había un propósito detrás de esto, hermano. Y es lo que Dios nos quiere enseñar. Dice la Biblia que el muchacho, cuando ella se alejó para ver de lejos al muchacho, no quería estar cerca cuando el muchacho estuviera, no sé, el hambre, la sed, convulsionar o yo qué sé, hermano, ¿verdad? De la desesperación. No quería estar cerca, hermano. No quería, no que no lo quisiera. No quería ella sufrir eso. Los grandes a veces aguantamos más, pero los niños, hermano, con los niños es diferente. Entonces, cuando el muchacho lloró.
Sí. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación.
Oiga, oiga, ¿será que Dios no sabía que estaba viviendo Agar? Hasta parece de mal la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tienes, Agar? Pero si el que lloró fue el muchacho. ¿Ah? El que lloró fue el niño. Debajo del arbusto. No sé ni qué grito dio, pero imagínese un niño desesperado, con hambre, con sed, sintiendo la agonía de que se le está yendo el alma, hermano. Para que ese grito llegara hasta el cielo. Y el ángel no vino a rescatar al muchacho para darle sombra. No, hermano, no le trajo agüita al muchacho. No, era con Agar. ¿Qué tienes, Agar? Eso es lo que Dios te está preguntando en medio del problema. ¿Qué tienes, Ceci? ¿Qué tienes, Rosantina? ¿Qué tienes, Omar? ¿Qué tienes, Samantha? ¿Qué tienes, Carlos? ¿Qué tienes, Gaby? Es que Dios quiere que le cuentes cuál es tu problema. Hasta de más pareciera la pregunta. Hasta de más pareciera como que si Dios no supiera qué estoy atravesando. Claro que sabe, pero Él quiere que usted le cuente qué es lo que está pasando. ¿Qué tienes, Agar? No te di la promesa, pues. Te vengo a confirmar que ese muchacho no se va a morir. ese muchacho tiene profecía encima. Ese muchacho tiene un propósito. No se morirá tu promesa. Amado, amada del padre, problemón el que tenía Agar. No tenía alimento, no tenía bebida. Estaba perdida en el desierto, ¿verdad? Estaba desesperada la mujer de ver a su hijo agonizar, hermano. Morirse en medio del hambre, en medio de la necesidad, en medio de la sed. Santo Dios. Pero ahí viene la solución.
El 18 le dice: levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Le confirma la profecía, ¿verdad? Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue llena, y fue y se llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, dice, y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco.
Oiga, hermano, ¿qué necesitaba Agar? Agua. ¿De dónde salió ese pozo de agua? ¿Ah? Ahí dice. Entonces Dios le abrió los ojos. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu problema. En medio de tu problema, Dios quiere abrirte los ojos. Cuando uno está en problemado, uno tiene los ojos cerrados a la solución. Por eso Agar necesitaba el ángel. Por eso, cuando usted tenga problemas, busque ayuda, hermano. Ah, si usted tiene pastor, busque a su pastor. Si usted no tiene, estamos para servirle. Escríbanos. Queremos apoyarle, hermano. ¿Ah? Pero si usted no confía en los pastores, no confía en los guías de la iglesia, pues vaya con el psicólogo. Arregle su problema para que pueda ver mejor la solución, al la salida al problema. Sí, mi hermano. Le abrió los ojos y vio. Así dice, ¿verdad? Sí.
Dios dice, le abrió los ojos.
Y vio una fuente de agua. Es decir, que probablemente esa fuente estaba allí y Agar no la miraba. ¿Por qué? Porque ella estaba viendo el problema. Porque ella estaba enfocada solo en su problema. Eso es lo que sucede cuando confiamos en nuestras propias fuerzas y no tenemos nuestra confianza en Dios. Problema, 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 problema. Ay, hermano. Qué aburrido, ¿verdad? Por eso es que mucha gente opta por quitarse la vida. Por querer dormir y nunca volver a despertarse. Por tomar pastillas y provocarle un problema en su cuerpo. Por quitarse la vida, por lanzarse de un despeñadero, de un puente. Porque sienten que los ojos se les cerró a la solución, a los problemas en la vida. Hoy Dios te está hablando y te está llamando a encontrar juntos la solución al problema. Allí estaba la solución. Y hay tantos ejemplos más para poder hablar, como Abraham cuando iba a sacrificar al muchacho y ahí atrás estaba el carnero enrollado en el zarzal. Hay mucho para platicar, hermano, cuando estaban en tremendos problemas y Dios hizo la solución para poder salir de ellos. Pero este ejemplo de Agar nos enseña a nosotros que en medio de los problemas lo que necesitamos es que Dios nos abra los ojos para poder ver la solución al problema. Hermano, había un propósito para que Agar se perdiera en el desierto y el muchacho pasara ese momento duro para que se volviera un experto cazador, tirador del arco y un señor en el desierto. De ahí vienen los edomitas. De ahí vienen, hermano, la gente cazadora, ¿verdad? Los hombres rojos. ¡Amado! Los de flecha, ¿verdad? Los indios, iba a decir yo. ¡Amado, amada del Padre! Mi punto hoy, nuestro punto con este mensaje es que en medio de los problemas, déjate ayudar. Deja que Dios te abra los ojitos para empezar a ver soluciones a esas situaciones complicadas y difíciles.
Sí, mira, con todo lo que has hablado del ejemplo y de lo de Jesús, tenemos que tener cuidado y tener claro que es Jesús el que nos va a dar, Dios es el que Exacto. nos va a dar la solución. Muchas veces también nosotros tomamos malas decisiones pensando que es la única que hay. Y mira, fue Satanás lo que le dijo a Jesús, ¿verdad? Él le ofrecía una solución a lo que estaba pasando.
Exacto.
Satanás le ofrecía una solución, le iba a resolver el problema que tenía Jesús en ese momento, ¿verdad? Cuando estaba siendo tentado. Y Jesús podía haber tomado la decisión de aceptar lo que le decía el enemigo, ¿verdad? Pero él sabía que en el escrito está, ¿verdad? O sea, en la palabra él encontraba la solución. Entonces no se dejó ni una sola vez. No dejó que lo que le proponía el enemigo fuera la solución a Exacto. lo que él estaba pasando. Entonces, muchas veces nosotros podemos cometer ese error, ¿verdad? Y no ver que la solución, la solución viene de Dios, no viene de otra persona, ¿verdad? Sino que esa persona nos puede ayudar, pero las soluciones siempre vienen de parte de Dios, ¿verdad? Vamos a encontrar tal vez más soluciones a un problema, ¿verdad? Eso. Hay un problema y tal vez hay varias soluciones, pero tenemos que ser nosotros precisos, ¿verdad? Eso. En qué solución aplicar a nuestro problema, basados en lo que nosotros creemos, basados en lo que nosotros hemos aprendido, basados en la escritura, ¿verdad? Porque bien podemos ver ahí que Satanás le ofrecía una solución y a Jesús tenía otra. Exacto. O sea, pueden haber varias soluciones. Puede haber, a ver, que no encontremos la solución, o pueden haber varias soluciones para un problema. Y nosotros tenemos que saber encontrarlo, ¿verdad? Y el ejemplo de Agar, ¿verdad? ¿Por qué ella no vio el agua? ¿Por qué ella no vio esa fuente que había ahí, verdad? Ella solo estaba enfocada en ver a su hijo y que su hijo estaba, tenía sed, ¿verdad? Ella también debió haber tenido sed. Su sí. hijo tenía sed, se estaba muriendo quizás de deshidratado, ¿verdad? Y ella no podía ver la solución a su problema. Qué interesante es que cuando el ángel o Dios habla con ella, ¿verdad? Se le abren sus ojos y puede ver que la solución siempre estuvo ahí, pero ella no la estaba viendo.
Santo Dios.
Ella no estaba viendo que ahí estuvo la solución siempre enfrente de ella, ¿verdad? Qué bonito, porque Dios no dejó de cumplir la promesa que le hizo a Abraham, ¿verdad? Aunque que Sara también haya metido ahí un poquito su cucharita, ¿verdad? Cuando que quiso ayudarle a Dios, ¿verdad?
Darle la manita a Dios.
Ella dio otra solución que Abraham no debió haber tomado, ¿verdad?
Exacto.
Ella ofreció la otra solución y no fue lo correcto, sino que cuando los dos hijos, ¿verdad? Estaban, dice que el hijo de Agar se burlaba del hijo de ella y fue lo que la puso furiosa, ¿verdad? Al punto de que tuvieron que echarla a ella. Y me impresiona que Dios le dice, haz lo que le dice tu esposa. Porque ella dijo verdad en su boca cuando le dijo, este niño no va a heredar con Isaac. Porque la promesa era para Isaac, ¿verdad? O sea, él iba a ser de él una gran nación por medio de Isaac. Pero no dejó afuera al otro niño, ¿verdad? O sea, aunque no era el hijo de la promesa, todavía logró un poquito el otro niño, ¿verdad? Entonces, hay tantas cosas, ¿verdad? Hay tantas situaciones que nosotros podemos estar pasando el día de hoy. Y tal vez hay más de una solución, pero tenemos que ser nosotros bien precisos en cuál es la salida para nuestro problema, ¿verdad?
Así es, amados. Y vamos concluyendo diciéndote que Jesús es la solución a tus problemas. No te alejes de Dios. Habla tus problemas con Dios. A mí me parece cómico tal vez que el ángel le venga a preguntar a Agar, ¿qué tienes, Agar? Como que si no supiera qué estaba pasando. Como que si no supiera Dios qué era lo que estaba viviendo. La desesperación como madre, como mujer. El problemón en el que estaba metido. Claro que sabe. Pero háblale, platícale a Dios de tu problema. Esa pregunta es para ti. ¿Qué tienes, José Uriel? ¿Qué tienes, Samantha? ¿Qué tienes, Nora? ¿Qué tienes, Yaniris? ¿Qué tienes, Ceci? ¿Qué tienes, Omar? ¿Qué tienes, Yanmina? ¿Qué tienes, Rosantina? ¿Qué tienes? Cuéntame. Ay, hermano. Cuéntame. ¿Cuál es tu problema, Silvia? ¿Ah? ¡Cuéntame! ¡Tráemelo a mí! Amado, amada del Padre, la solución al problema comienza cuando se lo platicamos a Dios. Yo te dejo eso en tu corazón. No des por perdido aquello en lo cual Dios todavía está trabajando y tiene propósito. Mientras hay vida y esperanza, se puede. Anímate. Empieza a buscarle solución al problema. Ay, como decía Gaby, se van a, cuando empiezas a buscar la solución al problema y dejas de enfocarte en el problema, entonces, solo entonces, no aparece solo una, aparecen varias opciones para poder salir de ello. Y sobre todo, que lo pusiste en las manos de Dios. Oro por todos aquellos que están escuchando este podcast, este MP3 en Spotify, que se sienten así, como mencionábamos, entre la espada y la pared, que se sienten que se están ahogando en un vaso de agua, que sienten que la vida se les acabó, que se sienten como callejón sin salida, sienten que la vida se les arruinó. Hoy oro, Padre Celestial, para que visite sus vidas y que esta palabra les haga ver, les abra los ojos para poder ver la solución a su problema. Que ellos puedan tener la confianza, que ellos puedan acercarse a ti, Padre amado. Oro por todos los que escucharon ese mensaje, Dios, para que seas tú obrando en sus vidas, que puedan entender que tú eres la solución a sus problemas. Oro, Dios, para que ellos puedan ver la solución. Abre sus ojos, Padre, que puedan ver, así como Agar vio esa fuente de aguas que necesitaba para saciar su necesidad, así puedan ver ellos, Señor, la solución al problema en el cual se encuentran. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendecimos a todos, todos los que escucharon este podcast. Padre, te pido que los bendigas y los llenes de fe con esta palabra. En el nombre de Jesús hemos orado pidiéndotelo con fe. Amén. Amado, amada que escuchaste este podcast en Spotify, en radio o en tu móvil, no sé qué medio Dios permitió que llegara a tus oídos. Dios quería hablarte y decirte que hay solución para tu problema. El gran problemón que tienes, Jesús es la solución. Empieza por hablar con Él, regresa a la oración, regresa a la intimidad, regresa a platicarle a Dios qué es lo que te angustia. Te bendecimos. Esperamos que este mensaje haya edificado tu vida. Deseas enviar tus peticiones de oración, mándanos tus peticiones de oración al WhatsApp de Ministerios Abba Padre, signo más 502 47 27 16 80. Cualquiera sea tu problema, apóyate en oración y creamos que Dios puede darle solución. Igualmente, si deseas honrar esta palabra con ofrenda, sembrar en este ministerio, Abba Padre, acá en Guatemala, nos escribes y nos detallas ahí, profeta, quiero sembrar en el ministerio, Abba Padre, para que siga siendo de bendición para muchas personas en las naciones. Y ahí te daremos la información personal al WhatsApp, en el WhatsApp de oración, para que puedas enviar tu aporte, para que sigamos predicando el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo en las redes sociales, en internet. Un fuerte abrazo a todos los que escucharon este MP3. Te esperamos en el próximo episodio de esta serie de desafíos. Bendiciones.